cuando aprendemos de ello, lo honramos y lo valoramos. No le podemos pedir a un águila que nade ni a un pez que vuele, pero si entendemos sus condiciones, las disfrutaremos. Así vamos a empezar este programa con dos grandes invitados. Vamos a estar con Victoria Hernández. Ella es conocida popularmente como Victoria Sur. Es cantautora colombiana y música colombiana, amante de la música latinoamericana y nominada al Latin Grammy del 2021 por su disco Nanas Consentidoras. Además de tenerla aquí con su instrumento musical, con su guitarra, nos va a contar por qué está aquí y para qué está aquí. Bueno, buenas noches, mi querida Victoria Hernández.
Hola, buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación.
Qué gusto, qué honor tenerla aquí. Y al otro lado tengo a David García. Él es director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Lo hemos tenido aquí dos veces en este programa. Ha sido el creador del sistema de orquestas, una cosa espectacular. Y del programa de formación musical de la Filarmónica, con la participación de 30.000 niños de colegios públicos y de localidades en la ciudad. Ese número debe haber aumentado. ¿Ese dato está correcto, David?
Es correcto, porque va cada año hay 30.000 niños, pero en total han pasado durante 10 años casi 250.000.
Ese era el dato que yo tenía, por eso es que la vez pasada hemos hablado que era un cuarto de millón, pero entonces es que es 30.000 por año. Ahora sí, yo sí, este dato está viejo. Pero bueno, tenía la fuente aquí, la podía preguntar en vivo. Bueno, buenísimo. Van a estar aquí porque vamos a hablar de la música en una condición que es el autismo. Quitemos la idea de enfermedad, de alteración, es una condición. Y por eso le voy a preguntar a una madre, mujer, música, que además nos va hoy a acompañar musicalmente. ¿Qué es esto de la neurodiversidad? Precisamente para ver esta connotación.
Bueno, ese es un término realmente que para mí es nuevo, es decir, nuevo, lo conozco desde hace poco. Y tiene que ver con que los funcionamientos del cerebro son diversos. Pero nosotros estamos acostumbrados al funcionamiento, como llamamos, neurotípico, es decir, como dentro de lo que se llama funcionamiento normal, pero ¿qué es normal, no? Entonces es muy subjetivo. Y este término se ha acuñado precisamente para poder incluir a todas las personas que tienen condiciones distintas, necesidades especiales distintas, y eso es lo que se llama la neurodiversidad.
Sí, cosa que me alegra hoy en día cuando podemos ver la vida desde ese contexto tan maravilloso y de esa diferencia necesaria para la humanidad. Más que nosotros necesitamos que haya personas que vivan la vida distinta. Cada vez la neurociencia se acerca a algo que me parece muy bello, y es entender que existe lo que se llama, vamos a decirlo, esa normalidad, que sería eso, la realidad, si es la palabra, que no sé cómo la podamos decir mejor, realidad social, que es esta. La gente debe ser así, aprender estos conocimientos básicos. Pero hay otras dos realidades que son muy distintas. Esa realidad del corazón, esa integración, esa sensibilidad, esos procesos que tienen los niños que tienen otras condiciones, que nos enseñan a vivir la vida en un lugar totalmente distinto. Y por supuesto hay una cosa que son los conceptos, que son los que aprendemos, que debería todo el mundo, que la gente debería, sobre todo los dogmas y las religiones vuelven los conceptos realidad, cuando son simplemente conceptos. Que es mejor ponerse esta camisa, este pantalón. Esos son conceptos que cambian con el tiempo. Pero precisamente, ¿de dónde viene la canción Mundo Azul?
Bueno, Mundo Azul viene porque tengo pues una experiencia personal que es la que me hace componer esta canción, y soy mamá de un hijo con esta condición, con autismo y con hiperactividad, con TDAH. Entonces pues ha sido todo un largo camino de aprendizaje constante. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, seguimos haciéndonos muchas preguntas y seguimos ayudando a que nuestro hijo esté mejor integrado en todos los ámbitos, ¿no? En los lugares donde vivimos, en los colegios, que sus amigos lo entiendan, que los profesores lo entiendan y que él se pueda también adaptar, ¿no?
Que todos estos niños se puedan adaptar y que nosotros entendamos la importancia de ellos y que cuando lo podamos hacer. Bueno, ¿y la Orquesta Filarmónica dónde entra aquí, mi querido director David García?
Bueno, nosotros participamos en todo este proyecto cuando nos sentamos con Victoria hace cosa de un par de meses. Ella me planteó la idea de que iba a componer una canción y que quería grabarla con la Orquesta Filarmónica, y la verdad que a mí me tocó mucho el tema desde el principio, porque nosotros hemos tenido una especial sensibilidad hacia todas las formas de pensar, precisamente porque estamos rodeados de artistas y sabemos que dentro del arte hay muchos que han sido que son y que serán artistas que tienen diversas maneras de sentir el mundo, diversas maneras de conocer el mundo, y bueno, ahí quizás desde todo el trabajo que hace la Filarmónica y con la belleza de toda una orquesta, pues podíamos acompañar a Victoria, y eso fue lo que hicimos en un primer intento, que es una preparación para el próximo aniversario, que será en abril, del Día Internacional del Autismo.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte y empezaremos con, ya en vivo, aquí, con Victoria Sur, con su canción, básicamente, Mundo Azul, interpretada completamente en vivo. En un momento, hacemos un pequeño corte y empezaremos. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
Conocí una solución no quirúrgica para mi columna vertebral que quiero compartir. Encontré en IPS Cines tecnología, medicina biológica, ozono y excelentes profesionales. IPS Cines rehabilitó mi columna.
La solución para tu columna que estabas esperando. IPS Cines. Citas 443-7010. 443-7010.
Vigilado Supersalud.
Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Un día me preguntaron por tu risa, que a veces es más fuerte de lo usual, y de tus manos que con fuerza quitas, con una emoción pura y natural. Como un ventarrón que tus piecitos pones de puntitas, porque quisieras alcanzar el sol, y yo voy tras de tus pasos ligeros que van con libertad y sin temor. Yo intento ir lo más rápido que puedo, pero tú vas más rápido que yo. Y a veces cuando pasan los aviones, te vas volando en ellos parada. Un viaje por tu mundo de colores, a donde yo te quisiera alcanzar. En que te pones curioso y sobre el aire intentas dibujar, y hay días en que te pones gracioso haciendo volteretas y ruiditos sin parar, y hay gente que no entiende las razones de tu comportamiento singular. Hay gente que no entiende de colores, ni de tu corazón ni tu bondad.
tu mundo azul, hay días que no entiendo, pero vamos juntos a comprenderlo, ¿no? Eso está genial. Hay que ir con ellos, que caminan puntita de pies, que mueven más las manos, que se ríe más duro. Pero miren, se puede no solamente sacar una canción, sino poderlos disfrutar. ¿Y qué va a pasar entonces en abril? Para que lo tengamos un poco más claro, David, para, ¿y qué podemos hacer las demás personas?
Bueno, en el 2 de abril vamos a estar con la Filarmónica de Bogotá y con Victoria Sur, en algún lugar que no hemos determinado aún, haciendo esa canción y ella acompañada con la orquesta. Y pues ese día lo que queremos llamar es la atención sobre este asunto. En Colombia se calcula que hay 115 mil personas que tienen la condición de autismo.
115 mil personas.
Ese dato es el que hemos encontrado, pero no hay...
Esos son los diagnosticados, o sea, por lo menos los, en el sentido de que se ha podido poner esta condición, o sea, que va a haber muchísimos más desconocidos.
Seguramente, sí. Yo he encontrado otro dato por ahí donde decía que en el mundo uno de cada 160 habitantes tiene esa condición. Entonces, evidentemente, es un tema que nosotros no hemos tratado a fondo, y el no conocerlo, el no conocer cuáles son las dificultades que pueden tener personas en esa condición, no saber qué necesidades tienen, etcétera, pues se traduce en la vulneración de sus derechos y en la imposibilidad de acceder, por ejemplo, a la salud, a la educación y a otros derechos, y eso es el sentido por el cual nosotros queremos participar con la Filarmónica, además de que musicalmente la canción es muy bella.
Oh, sí, es espectacular. Sí, yo adoro la música, no saqué esos dones, mi mamá era música, pero por lo menos me dejó las ganas. Y además yo creo que si no existiera la música, creo que la vida no tendría este color y este sabor. Teníamos que no la inventado, la naturaleza se la inventó, pues, pero el hombre no la ha podido utilizar. ¿Y cuál ha sido la carrera musical precisamente de Victoria Sur?
¿Cuál ha sido la carrera musical?
Sí.
O sea, en general.
Sí. Porque ya esta es con todo el corazón. Mira, que estuvimos aquí Latin Grammy 2021, o sea que también es bueno resaltar eso, ¿no? No solo es una mamá emprendedora que quiere cantarle a su hijo, sino es una música, una cantante profesional que además le canta a su hijo.
Bueno, yo empecé cantando en Armenia. Yo soy de allá, de la zona paisa.
De donde mi querida amiga y compañera.
De nuestra amiga en común, queridísima Judith Sarmiento.
Sí.
Un saludito para ella. Y bueno, empecé cantando folclore andino colombiano con un dúo con el que estuvimos por varios festivales, ganamos el Mono Núñez. Estábamos muy pequeñas, toda esa fue mi adolescencia, y ahí empecé cantando folclore andino colombiano, y ya después entonces empecé mi carrera como cantautora, he publicado 6 álbumes, y bueno, en eso estoy. Ahora vivo en Bogotá de nuevo, estaba hace poco viviendo en Armenia por un tiempito y he regresado de nuevo a Bogotá.
Bueno, ¿y cuál es el objetivo al cantar? O sea, ¿cuál es la sensación que se transforma cuando uno puede construir una dificultad en música? Porque a mí me gusta la arte terapia, y cuando uno tiene una dificultad, porque realmente es una dificultad poder comprender y volverlo música, ¿qué le ha cambiado en la vida a Victoria Sur?
Pues mira, fue muy lindo, le agradezco mucho a David y a la Orquesta Filarmónica cuando hicimos esa presentación, porque ese es un tema que sigue teniendo muchos prejuicios, el tema del autismo. Y uno mismo como familia, yo sé que hay historias en las que la gente oculta las condiciones de sus hijos en las familias por temor o por vergüenza o por desconocimiento, por tantas cosas. Y yo estaba muy temerosa, y estábamos hablando ahorita con David de cómo presentar la canción en el momento en que lo hicimos. Yo no quería en ese momento hablar directamente de que había sido compuesta para mi hijo, por respeto también, ¿cierto? Pero hoy en día entiendo que es un tema del que hay que hablar, del que hay que... tenemos que seguir trabajando por él. Mi anhelo más grande es que podamos mejorar las condiciones, no solamente para mi hijo, para todas las personas que están con esas condiciones, porque son excluidos de muchos ambientes, de muchos ámbitos, no son entendidos. Nosotros mismos dentro de las familias tenemos dificultades para entender a nuestros propios hijos. Entonces es un tema en el que hay que trabajar ampliamente, desde la investigación, desde la inclusión. Por ejemplo, en los colegios, no todos los colegios están preparados para estos temas, y los que están empezando a prepararse solamente tienen unos cupos limitados. Entonces realmente las posibilidades para que un hijo para que mi hijo, de hecho, y muchas personas y niños con estas condiciones entren a los colegios es muy limitada. Son muy pocos, escasos los colegios que los pueden recibir, porque los cupos de inclusión, como llaman, es decir, que ya están, ese tema me parece terrible, pero porque es como si ya estuvieran excluidos, ¿no?
Sí, sí. Entonces, si toca hacer algo es que ya estaban, exacto, antes en el otro lugar.
Entonces hay como dos cupos por salón para los niños con condiciones, y entonces cuando tú llamas a los colegios me dicen, no, ya está lleno el cupo de inclusión. Entonces en los colegios que tienen inclusión ya tienen los cupos llenos. O sea, es un tema en el que hay que trabajar muchísimo. Hay mucho desconocimiento todavía de esas características, del manejo. Hay que hacer manejo a la familia completa también, terapéutico, son muchas cosas.
No, incluso no, oye, y lo digo como médico, que sí es contagioso. O sea, como en época de pandemia, que pues estar con alguien que tuviera el COVID era contagioso, que si alguno de estos procesos es contagioso, que los niños se van a ver afectados por eso, cuando lo que van a hacer es aprender precisamente a convivir con las realidades.
Exactamente, y pues hay una cosa que es linda, que la viví en el colegio anterior de mi hijo en Armenia, y es que los compañeros y las mamás de los compañeritos, en un colegio regular, como llaman, ¿no? Decían, hemos aprendido mucho de Sebastián.
Sin duda.
Y entonces es hermoso porque seguramente esos niños van a crecer, ¿cierto? Con quizás mayor respeto, empatía, ¿no? Hacia personas que tienen procesamientos diferentes del cerebro, pues, en este caso.
Un procesamiento maravilloso. Tienen la versión de la vida, y esto es bien interesante desde el neurodesarrollo, como eso que llamamos trastornos del neurodesarrollo son simplemente condiciones diferentes, porque estamos capitalizando nuestro cerebro a aprender. Sobre todo una cosa que a mí me ha preocupado mucho, y ahora lo suelo preguntar a David después de un pequeño corte, tiene que ver con la memoria. Nos dedicamos a aprender las cosas de memoria y dejamos de disfrutar. Por eso quiero que la música nos cuente después de un pequeño corte aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
Les voy a contar cómo superé la artrosis y la artritis. 1. En una gran institución, IPS Cines. 2. Con medicina biológica. 3. Con mi compromiso. Así, la artrosis y la artritis, adiós.
La solución que estabas esperando, IPS Cines. Consúltanos ahora. 443-7010. 443-7010.
Vigilado Supersalud. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente. Aquí tengo un dúo maravilloso, un director de orquesta de la Filarmónica, al que admiro profundamente, que me honra que venga aquí. 250 mil seatos, si me gusta. Niños que han aprendido de la mano y que han dejado procesos de violencia, de muchísimas cosas. Es que la música lo puede llevar a que el arma, el instrumento, como la escopetarra, ¿cómo es que se llama?
Escopetarra. De, sí, de César López.
De César López, maravillosa, sea del arma que se convirtió en una guitarra. O de salir de las drogas, de muchas cosas, de poder entrar a un mundo diferente. Y también ahora aquí, a propósito, que el 2 de abril se va a hacer una presentación con Victoria Sur, nuestra cantante que nos acompaña, además madre de un chico que tiene esta condición de autismo, y que hay más o menos 115 mil personas en Colombia y probablemente uno de cada 160 en el mundo, según datos oficiales. Una de las cosas que digo, y es que nos han educado para tener conocimiento y guardarlo como memoria y no para explorar. Y yo lo veo en los niños están hechos para explorar, y lo veo, y en la canción misma lo pones. Los niños autistas con condición de autismo son profundamente exploradores. Cuando van a mi consultorio, miran mucho más que otro niño. O sea, les baratan en el buen sentido.
Que te estaba diciendo.
Sí, sí. Ellos cogen, levantan, sueltan, suben, bajan. Cosas que otro niño, porque están educados a que no lo hagan, y le pierden la posibilidad de descubrir el mundo en presente. ¿Qué tanto precisamente el trabajo? Porque la memoria lleva a que uno se condicione a una realidad y no a experimentar. ¿Cómo se maneja esto en la música?
Bueno, es un punto de reflexión interesante. Estaba recordando ahora que Borges, en su texto de Funes, el memorioso, recuerda a alguien que recordaba todo, y precisamente recordar cada cosa y cada detalle de la realidad no le permite abstraerse y pensar. Y yo creo que por extensión también sentir. Nosotros cuando estamos en el proceso de escuchar una obra de arte, generalmente, creo, no estamos memorizando. Eso quizás después tratamos de recordarlo y seguramente lo recordamos de una manera.
Pero para crear no se puede memorizar. Es que si uno está creando y está memorizando, está repitiendo. O sea, igual yo soy un artesano, no un artista.
Sí, aunque la creación, por ejemplo, en la música, lo digo, quizás Victoria esté de acuerdo, por ejemplo, los músicos del jazz, que son por excelencia grandes creadores, improvisan todo el tiempo, también allí hay un acto de moverse dentro de ciertas normas.
Unos parámetros
que le permiten a uno improvisar sobre esas bases que hay. Pero yo sí creo que en el momento en el que uno no está pensando, digamos, en el sentido clásico, sino que está dejándose fluir dentro de una energía, allí no hay nada que uno recuerde si realmente logra encontrar la libertad. Entre otras cosas, mencionando sobre el tema del autismo, pues yo he encontrado que se ha demostrado que en la música, ya no como un acto para llamar la atención, sino el estudio de la música para las personas que viven esa condición, tiene el efecto de que mejora, entre otras cosas, la capacidad cognitiva, la memoria, la capacidad de socializar con los otros seres humanos, incluso en casos donde hay condición de autismo y no hablan, lo pueden hacer a través de la música como un canal de expresión.
Es que nosotros antes de hablar cantamos, ¿no? Y antes de caminar bailamos, y antes de escribir pintamos. Somos mucho más artistas que lo perdemos. Sí. No, la memoria es importantísima para miles de procesos, pero no para disfrutarlo, es lo que digo. Sí. Sino, yo tuve el honor de estar con Narciso Yepes, por ejemplo, un guitarrista clásico español muy conocido, y verlo él cuando, no sé la palabra técnica, desollarse, pues, pero cuando él entraba en este éxtasis, él tuvo un linfoma, tuve la oportunidad de atenderlo y de verlo a él en su momento más complejo de su enfermedad, y él empezar a tocar el instrumento y se le olvidaba que tenía una limitación física real. O sea, lo llevaban y lo sentaban en un sitio y lo tenían que acomodar y estaba totalmente desgonzado y empezaba a tocar el instrumento. Y él decía, yo ya no tengo la memoria, entonces no tengo la enfermedad que traía hasta hace 30 segundos, y empezaba a tocar. Y después de terminar de tocar el instrumento durante una hora, un concierto no de 3 minutos, él duraba un par de horas sano, porque se había roto completamente ese vínculo. Eso a mí me impactó profundamente, lo vi, ¿no? No lo estoy... una historia externa. Entonces, cuando uno ve esas presentaciones donde las personas se entregan completamente, se pierde toda esa historia. Y en los niños, yo no sé cómo sería la música en el niño con autismo, pero lo he visto en cuanto en el consultorio, cuando ellos entran en ese estado de no identidad de un yo, de alguien dominante, es maravillosa. ¿Y qué ha pasado con la música en el caso del hijo de Victoria, precisamente?
Pues me hiciste recordar, mi hijo ya estaba, que iba a cumplir, ¿cuánto?, 2 añitos, y todavía no hablaba mucho, y de repente se aprendió una canción, Estrellita, Estrellita, ¿dónde estás?, y empezó a cantarla con toda la letra, y a mí me impresionó y me impactó mucho, porque él todavía no decía palabras. O sea, él por ahí decía un par de cosas, pero de repente cantó toda la canción. Entonces ahí eso me hace pensar que cuando la palabra está ligada a la música, yo creo que eso funciona distinto en el cerebro.
Pero seguro.
Entonces él, por ejemplo, pudo acceder más fácil al lenguaje desde la música. Y hace poco en Armenia tenía un maestro maravilloso, que es una lástima que ya no está acá con nosotros, Nelson Aristizábal, que lo, o sea, lo puso a tocar xilófono maravilloso en un concierto, con todo perfecto, el tempo, los ritmos, las notas, todo, y él fue el que grabó el xilófono en una versión que ya hice de esta canción.
Pues uno lo ve, ellos técnicamente, me refiero cuando los ve uno en esa acción de conciencia, pueden hacer cosas maravillosas. Hay una cosa que nosotros los médicos trabajamos mucho para la demencia. Cuando uno tiene un paciente con demencia, si uno le coloca música, hay un video muy famoso en internet de una bailarina yo creo que todos la conocen, de los cisnes, del lago de los cisnes, que ella hace toda la coreografía a pesar de estar muy limitada. Pero yo lo he visto, y lo he visto en estudios científicos, que se le coloca a las personas la música entre los 10 y los 20 años, música que bailaron, música que cantaron y se conocen, y se conectan. se conectan mientras la escuchan y la cantan de una manera totalmente distinta. O sea, la memoria musical es mucho más compleja y mucho más integradora que simplemente la memoria del lenguaje. Y ahí, por supuesto, volvemos a una memoria que además las hace vivir en presente, porque esa la memoria musical, lo que pasa es que uno lo lleva, cuando uno empieza a cantar y bailar cosas de los 15, 20 años, uno los vive en los 60, 70, a los 15 o 20 años. Que esa es una cosa que no tiene... Si yo me pongo a estudiar lo que estudié en anatomía, me acuerdo de eso. Pero jamás lo puedo experimentar como estar bailando La Suavecita, por ejemplo, que era una canción que me encantaba bailar cuando estaba en la universidad. Bueno, ¿qué más va a pasar con la orquesta? Ya se nos está terminando el tiempo, David, pero quiero saber de esos 30.000 niños de este nuevo ciclo.
Bueno, ahora iniciamos precisamente hace unos pocos días, ¿no?, la jornada de todo este año, con una parte de niños nuevos y otra de los que estaban en los cursos con la Filarmónica de Bogotá, y nosotros pretendemos crecer este año ese número, porque indudablemente hay muchísimo por hacer. En Bogotá, pues calculo yo que hay 900.000 niños que están estudiando, y nosotros hasta ahora vamos en 30.000, o sea que tenemos una tarea larga.
30 por 30.
Exacto. Entonces eso nos necesitamos el tiempo, necesitamos las posibilidades de poder hacerlo. Con la Filarmónica vamos a seguir profundizando eso, y todo este año 2024 lo que queremos hacer es que en todas las localidades de la ciudad vamos a ampliar ese programa de aprendizaje de música. Tenemos 3.000 niños en las localidades, queremos duplicarlo este año con ayuda de cada una de las localidades de Bogotá, sus alcaldías, para que la gente pueda disfrutar, para que los niños puedan hacer música, que sean felices. Fundamentalmente se trata de eso, y por supuesto eso pues contribuye a su formación integral, y esos son parte de los planes de la Filarmónica, aparte de hacer conciertos pues durante todo el año. Ya iniciamos conciertos, le hicimos la semana pasada un homenaje a los bomberos de Bogotá en medio de todo.
¡Hombre, qué bueno! Solo nos acordamos de ellos cuando estamos incendiados.
Exacto, sí, y ellos, hay que pensar pues lo duro que les toca. En Bogotá hay alrededor de unos 650 bomberos, y atender todas las emergencias que hay en la ciudad pues es una labor pues titánica, y pues pensamos que había que hacerles un homenaje. Fue muy bonito, lo hicimos en la Universidad Nacional en dos conciertos que mucha gente se quedó afuera, y recuerdo que la directora de los bomberos me dijo: mire, la primera vez desde que existe esta entidad que nos hacen un homenaje.
No, me parece, yo lo disfruto como si hubiera sido para nosotros, y lo digo porque es que sí, me parece espectacular, además porque ellos realmente se juegan la vida, ¿no?
Totalmente. Exacto. Ellos y lo que sufren sus familias cuando ellos van allá, pues sí, es una situación muy complicada, y eso es lo que hacemos con la Filarmónica, entre la música por sí misma y la música vinculada con lo que pasa en nuestra sociedad.
Y la música acompaña todo, ¿no? Y eso sí, le enriquece, lo transforma, lo integra. Y la musicoterapia, yo creo que además deberíamos usarla mucho más. Cada vez hay más evidencia científica y lo deberíamos utilizar. Digo, en los hospitales, hay muchos lugares en cuidado intensivo, en algunos hospitales del mundo ya lo están usando. Porque además están en momentos de angustia, de estrés, uno con tubos a oscuras. O sea, quiero decir, viviendo una realidad distinta, no hay nada que acoja más que toda esta historia. ¿Y qué más va a ser precisamente Victoria Sur en todo este tema? Cuéntenos a dónde vamos a llevar todo esto para que le ayudemos aquí, para que lo promocionemos, para que miles de personas se enteren de esta realidad que es el autismo, y de que esta canción tan bella además les toque el corazón como aquí nos tocó a nosotros.
Yo no terminé la idea hace un rato, y es que cuando cantamos la canción con la orquesta se abrió un portal en nuestra familia, y fue muy lindo. Yo quería ver, ese día estaba el papá de mis hijos, y estaban mis hijos, Sebastián es gemelo, es mellizo, y yo quería saber la reacción de él, ¿cierto? ¿Qué iba a pasar, no? Porque yo estaba muy nerviosa de saber cómo lo iba a recibir, y me dijo: mamá, me encantó la canción. Y yo: ¿por qué? Me dijo: lloré. ¿Pero por qué? Me dice: porque me acordé de cuando estaba chiquito, y que es muy linda, es muy hermosa esa canción. Entonces, eso fue muy sanador, muy reparador también para nosotros como familia, porque pues son temas que son difíciles en el día a día, y que esto nos permitió como volvernos a conectar con con todo lo que significa, ¿no? Esto es toda una... No quiero decir la palabra lucha porque no me gusta, pero es todo el tiempo
un
reto y un descubrimiento constante, ¿no? Entonces, qué bueno poder también ayudar a las familias. Cuando yo presenté la canción por ahí en redes sociales, muchas mamás que yo no sabía que tenían hijos con condiciones, de repente empezaron a florecer así, yo también tengo. Y entonces empezamos a armar una comunidad. Entonces, poderse conocer y fortalecer la comunidad, poder... tengo la idea, no sé cómo, de hacer una fundación que se llame Mundo Azul y poder ayudarnos entre todos.
Si no nos entendamos, vamos a ir de la mano a comprenderlos, ¿no?
Exactamente. Podernos entender primero nosotros mismos, sí, y poder ayudar a los demás.
La música puede cambiar el mundo, decía Bono, porque puede cambiar a las personas. Y la música es la banda sonora de la vida de Dick Clark, sin duda. Esto es lo que podemos hacer. Bueno, y si queremos estar más cerca... Antes terminaré con la cantante, pero con el maestro David de la Filarmónica, que tenemos que hacer, ¿dónde lo podemos seguir, aprender más?
Pues nosotros tenemos en todas las redes sociales página de la Filarmónica, es fácil entrar, se busca Filarmónica de Bogotá, allí aparecen todas las actividades que tenemos, y además de eso hemos, sobre todo el año pasado, trabajado en varios videos para que quien quiera de manera virtual aprender saxofón o guitarra o algo así, pues lo puede hacer, y de manera gratuita entrar a los videos que hay y pueden aprender a tocar algún instrumento, aunque sea por hobby o por la razón que sea. Y allí es donde están todas las actividades de la Filarmónica de Bogotá. Y por supuesto, pues invitarlos a todas y a todos a que vayan, por ejemplo, a los conciertos siempre de la Filarmónica los viernes y los sábados en el Auditorio León de Greiff a las 3 y a las 4 de la tarde, que son maravillosos. Eso es un escenario espectacular, donde la Filarmónica siempre está, además de otras localidades donde estamos con las orquestas juveniles y los colegios. Pero bueno, ese es como el centro de operaciones musicales.
Filarmónica, viernes y sábado, León de Greiff, 3-4 de la tarde, y todas las páginas arroba Filarmónica de Bogotá en las diferentes redes sociales. Y el 2 de abril una presentación en conjunto con nuestra invitada, con Victoria Sur. Y para conocer más de Victoria Sur, seguirla, escucharla.
Bueno, estoy en Instagram como arroba Victoria Sur Music, asimismo estoy en Facebook y en Twitter estoy como arroba Victoria Sur. Y bueno, pues ahí lo mismo, muy fácil poner en Google Victoria Sur y ahí pues hay muchos videos para compartirles.
Victoria Sur Music, y el 2 de abril van a estar juntos con toda la Filarmónica de Bogotá y también en el corazón de muchos miles de niños, por lo menos de 115 mil familias que están compartiendo estos niños que tienen una condición diferente de su proceso neurológico, digámoslo así, una neurodiversidad. Muchas gracias, querida Victoria.
A ti, muchísimas gracias por el espacio.
Es un honor, mi doctor, mi querido maestro David García.
Bueno, a ti muchísimas gracias, y a todos los oyentes, que sean felices en un mundo azul y rojo y amarillo
y verde y naranja,
multicolor,
sí, en todos los mundos que existen, y que podamos entender que esos mundos que existen son tan reales como el que nosotros valoramos como realidad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.